Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Decía don Pedro Ferri Santa Cruz, un mundo nos vigila y pareciera que así van a estar las cosas a partir de ahora con todo lo aprobado en las cámaras. ¿Representa esto un riesgo para nuestros derechos individuales y nuestras libertades? De eso platicamos hoy.
En medio de señalamientos de la oposición por la militarización del país, Morena y sus aliados mayoritearon con 75 votos a favor por 34 en contra la nueva ley de la Guardia Nacional que faculta a dicho cuerpo a tener mandos militares. La iniciativa aprobada la convierte en Fuerza Armada Permanente dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, eliminando el carácter civil con el que nació hace 6 años. Además, otorga la facultad para que las fuerzas castrenses tengan las herramientas necesarias para obtener información que pueda ser relevante para la seguridad nacional, lo que muchos interpretan como una licencia para poder espiar a ciudadanos de manera discrecional. La reforma aprobada también concede la posibilidad de que integrantes de las Fuerzas Armadas puedan convertirse en candidatos a cargos de elección popular previa autorización del titular del Poder Ejecutivo. ¿Tienen razón las voces que señalan la creciente militarización de la República? ¿Qué riesgos a las libertades implican las modificaciones legales aprobadas en las últimas horas?
Gracias, Sole Serrano, por las cápsulas de contexto de esta mañana. Y sí, justamente, pues eso nos estamos preguntando a lo largo de estos días. ¿Qué riesgos implicarán estas modificaciones a las leyes? La premura con la que se han autorizado y pues el que sospechosamente hay hasta conexión entre algunas de ellas. Mientras les das más facultades, bueno, primero vuelves militar a la Guardia Nacional y le das ahora oportunidad a los militares de que puedan ser votados. O sea, imagínense nada más a lo que hemos llegado, y además al mismo tiempo apruebas la ley de telecomunicaciones, apruebas la ley de la CURP digital, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué está pasando? Es lo que nos preguntamos muchos. Bueno, para intentar dilucidar, arrojar luz sobre este tema, nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Apreciado Ángel, muy, muy, muy gustoso de participar en esta mesa de análisis político.
Don Víctor Cuevas será el segundo. ¿Cómo le va, don Víctor?
Muy buenos días, mi estimado Ángel. Muy contento de estar en los micrófonos de RR Noticias.
Don Sergio Camacho continuará las rondas. ¿Cómo estás, Sergio?
Oye, gracias, don Ángel. También con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias.
Va a cerrar estas rondas nada menos que Jorge Luis Montes. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Bien, con mucho gusto de estar como siempre aquí con ustedes en esta mesa de análisis tan importante.
Bueno, pues arranquemos, vamos a entrar en materia y preguntarles justamente esto. No estamos entrando a un terreno, porque he oído muchas voces que dicen, pues avanza el totalitarismo, la dictadura, los espías, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión, Juan Luis?
Pues no solo avanzó, estimado Ángel, se ha consumado. Y esta es la nefasta consecuencia de no tener una ciudadanía a la altura de lo que significa la patria. Aquí precisamente están los resultados de votar con las tripas por Morena, y comenzará formal y legalmente la etapa más turbia de dolorosa oscuridad, porque la ley espía dará paso al gobierno espía con el barato argumento de que si nada debes, entonces no hay que temer. El morenismo pasó de la promesa de no mentir, no robar y no traicionar precisamente a asumir todo lo contrario como su agenda de gobierno. Hoy la libertad, amigas y amigos, está en riesgo.
Luis, Víctor Cuevas, ¿tu punto de vista?
Pues en este proceso extraordinario de sesiones, en un procedimiento que fue completamente sui generis, porque nace, pareciera que de manera express, con este paquete de iniciativas que manda la presidenta Claudia Sheinbaum, me voy a permitir citar a la clásica, y es que si parece pato, camina como pato y hace cuac cuac, pues debería de ser hora de dejar de preguntarnos si acaso será un ganso, ¿no? La realidad es que en cuestión de minutos el Senado eliminó el carácter civil de la Guardia Nacional en un movimiento que veníamos anticipando desde hace 7 años, porque la realidad es que desde que nace este organismo para mantener la seguridad, el planteamiento que hizo Morena fue un planteamiento completamente militar, una más de las concesiones que durante todos estos años se le han venido cediendo a las fuerzas castrenses y que en estricto sentido ilustra lo que Morena pretendía desde el principio, desde su creación, cuando solamente nos dio atole con el dedo en esta supuesta civilidad de este organismo. Y preocupa porque además de estos cambios, pues vienen todos los cambios en materia de inteligencia que lanzan muchas sospechas.
Bien, gracias, Víctor. Sergio Camacho.
Sí, Ángel, bueno, pues durante décadas nos estuvimos quejando de la dictadura perfecta, ¿no? Que esta donde aparentemente existía una democracia, pero al final el control absoluto lo tenía el otro ahora partidazo. Uh-huh. Y ahora, bueno, pues hemos estado transitando a lo que parece, sí, como dices, en apariencia un régimen totalitario. Desde el sexenio anterior hemos visto cómo se han venido eliminando paulatinamente los contrapesos que existían para el Estado en instituciones no gubernamentales, con su desaparición, con quitar temas como la rendición de cuentas o las revisiones, vamos, así muchas cosas, ¿no? Para pasar a este punto, como dice Víctor, que ya se veía muy anunciado, que también se pasó del vamos a sacar del ejército de las calles a vamos a legitimar al ejército en las calles, ¿no? Con el otro tema también de que ahorita comentabas, ¿no? Ya de también ponerlos en la boleta. Hay otros países donde ya donde sucede, ¿no? Claro. Y no necesariamente con resultados desastrosos, pero por ejemplo, en este arranque de año, ¿por qué partido cree que se postularían los militares?
Esa es una pregunta bastante interesante, querido Sergio, y sobre todo, pues, ¿cuál es el criterio? Sobre todo, si atendemos a la historia de México, hace un siglo, por algo se decidió que los militares no participaran justamente de estos procesos de elección popular. ¿Por qué? Pues porque tuvimos 25 años de caudillos, por mencionar solamente lo que sucedió en la etapa posrevolucionaria, pero pues si nos vamos obviamente a la historia de nuestro país, pues ya ni contarles, ¿no? Ahí estaban los Santanas y todos los demás. En fin, pues ahora te voy a escuchar a ti, Jorge, a ver qué me vas a decir. Adelante.
Pues que se han opuesto a todo, el PRI y el PAN se opusieron a los programas sociales, por ejemplo, se opusieron a que los adultos mayores tuvieran su pensión, se han opuesto sistemáticamente y ahora no es la excepción. Desean que nos volvamos en una dictadura, decían que nos íbamos a convertir en Venezuela, en Cuba, que íbamos a irnos al vacío, y es algo que no ha sucedido. El tiempo nos sigue dando la razón, que las decisiones que se siguen tomando son en beneficio de la ciudadanía. Ayer decía la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que más bien nosotros éramos los espiados. A ella, gente de la Fiscalía General de la República, en su momento le fueron a decir, contaba ayer en la conferencia, que les habían pedido en la Fiscalía que interviniera en su correo. Es decir, es como un mecanismo de defensa que hacen ahora la oposición al gobierno, de proyectar lo que quisieran que sucediera para que quedara mal el gobierno de la Cuarta Transformación. No hay evidencia, no hay prueba. Y más bien, de lo que estamos seguros es de que siempre la 4T y Morena y aliados han hecho las cosas en beneficio de la población.
Gracias, Jorge. Son las 7:45. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que se le han dado estos cambios a la Guardia Nacional. Primero, pues poniéndola bajo el cobijo ya de los militares, que yo sé y me van a decir, Ángel, es que pecas de inocente si me vienes a decir que esto no sucedía ya en la realidad. Es cierto, pero se estaban brincando la ley. Porque desde hace 6 años, justamente cuando inició este cuerpo, era, pues, o por lo menos así lo pintaron, un cuerpo civil, y ha venido cambiando a lo largo de los años. ¿Por qué la intención de modificar las circunstancias con la Guardia Nacional, darle mayores prerrogativas a las corporaciones militares para investigarnos cuando sospechen de que andamos de malosos? Y y sobre todo el tema de votarlos. Yo quisiera detenerme ahí, Juan Luis. ¿Por qué y qué beneficio pudiera traer el que el día de mañana alguien de las fuerzas castrenses aparezca en una boleta electoral?
No tiene ningún sentido, estimado Ángel, y me parece que es parte de lo que hay que repudiar en silencio, pero también con toda nuestra voz abierta. ¿Dónde están los jóvenes de este país no abren los ojos, no se dan cuenta, no hay una manifestación ante esta situación verdaderamente preocupante. Pero ¿qué pasa con lo que nos dicen en Morena? Pues que ellos son las víctimas, que la postura es de no pasa nada. Miren, ya basta de eso. Definitivamente prometieron a este país que abrazos, no balazos, implicaba un anhelo de pacificar al país, pero eso terminó siendo un permiso oficial para que los grupos delictivos hicieran prácticamente lo que quisieran. Yo me pregunto, estimado Ángel, con mucha preocupación, ¿se van a quitar el uniforme para salir en un espectacular? Y qué gran pregunta hizo Sergio Camacho, ¿por qué partido se piensan postular? Yo les aseguro que por Acción Nacional, de ninguna manera.
Bueno, Víctor, ¿qué implica el hecho de que los militares luego de un siglo vuelvan a aparecer? O bueno, por lo menos les abran la posibilidad de que aparezcan en una boleta. Eso sí, la ley dice que la presidenta les tiene que dar permiso.
Es una situación bastante particular y resulta por demás interesante entender que parecieran cambios bastante innecesarios, ¿no? Estos asuntos que se modificaron en materia de seguridad, como esta materia de darle licencia a los militares para postularse a cargos de elección popular, debería venir de un reclamo legítimo de alguien que aspirara a ser electo, y en este momento no veo inclusive ni siquiera dentro de las fuerzas castrenses alguien buscando siquiera esa posibilidad, sobre todo en el ánimo de todos los beneficios que le ha dado Morena. Y es muy similar al asunto de la militarización de la Guardia Nacional. Ya estaba de facto, no había necesidad tampoco de generar el cambio. Y sucede algo particularmente similar con el asunto de las concesiones del espionaje. Son situaciones que al final estaban ya reguladas dentro del marco legal, la participación de fiscalías, la relación con el Poder Judicial, que también ya tienen el control. Entonces resulta relevante eso. ¿Por qué hacer estos cambios en este momento? Y aún así, los cambios que siguen faltando. Porque en materia de seguridad, por ejemplo, el secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal sigue sin tener un cuerpo de reacción, sigue sin tener él una corporación responsable, de la que sea responsable y que pueda mandar a ejercer las acciones que desde la Secretaría se manifiesten. Entonces, cambios que me parecen innecesarios y otro que dejaron completamente descobijados.
Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Oye, decía algo bien interesante, Víctor, pues además no habíamos visto que en los cuerpos del ejército, de la marina, etcétera, etcétera, alguien hubiese levantado la mano y dijera yo quiero postularme. Pero pues ahora que ya les dieron la oportunidad, pues va a haber varios que van a decir pues presente, querido profesor, ¿cómo lo ves?
Sí, Ángel, mira, pues sí han puesto a nuestro ejército a hacer de muchas cosas diferentes a lo que originalmente fue concebido, ¿no? En materia de seguridad, cuando lo sacan a las calles a combatir al crimen organizado, el sexenio anterior, que también los vuelven constructores de estas obras, de los grandes proyectos del sexenio anterior y del presente, y bueno, pues ahora la potencial incursión en la política, ¿no? Y decía esa pregunta, ¿no? Y ¿por qué partido creeremos que se van a postular, ¿no? Pues probablemente porque le da la oportunidad de hacerlo. Y bueno, en el tema de la seguridad, sí hay muchas decisiones que parece que se están tomando de manera emergente, ¿no? Como una reacción a las necesidades de dar resultados que no se dieron en el sexenio anterior, pero pues tal vez más bien o más generando acciones de eliminación de contrapesos, de legitimando muchas acciones que ya se ha dicho que no eran legales en su momento, aunque se hacían. Pero de todos modos está muy complicado la funcionalidad, como estaba Víctor. Hoy existe un Omar García Fajardo con grandes facultades y poderes en el tema de la inteligencia, del espionaje, pero no tiene una corporación. Entonces esa línea de acciones de Harfuch le tiene que pedir la participación a Crescencio Sandoval de la Sedena para generar algún operativo. ¿Cómo está la interacción con Gertz Manero? Hemos visto que las acciones vienen más desde Estados Unidos forzándonos a que sucedan, y que parece que es lo que está generando que la presidenta tome estas decisiones. Y nada más para decirle a Jorge Luis, definitivamente no queremos y no creemos que hay mucho México para llegar a ser un Venezuela, pero ahí empezó con un militar en el poder.
Pues sí, qué lamentable. Bueno, pues ahora tu punto de vista, Jorge, preguntarte específicamente por qué la necesidad de hacer más ruido en el escenario político y abrirles la puerta a los militares para que el día de mañana estén en una boleta.
Bueno, el deseo de que nos convirtamos en lo que no queremos, pues obviamente no va a suceder. Decía el presidente López Obrador, pues sí, respetamos a todos los países, incluidos Venezuela y Cuba, pero nosotros somos México, tenemos nuestros propios héroes de la patria. Ahora, ¿por quién se van a postular los militares? Pues déjenme les cuento que en la 64 legislatura de la que fui parte teníamos dos militares en retiro que los propuso el ejército, que entraron en la lista plurinominal ni más ni menos que por el PRI. Pues pueden ser por cualquier partido. Me parece que satanizamos por un lado al ejército, pero por otro lado es la institución que tiene mayor aceptación por parte de la población. Ahora, ¿cómo se utilizan las Fuerzas Armadas? Creo que hay una gran diferencia fundamental de fondo de cómo se usaron en el pasado, en el periodo neoliberal, y cómo se utilizan ahora. Se utilizan más bien con un beneficio social. Yo diría no satanizar a nuestras Fuerzas Armadas que tanto han hecho por nuestro país, y yo creo que vamos a ir viviendo con cuidado, sí, esta nueva etapa en la que las Fuerzas Armadas participan de una manera distinta en este momento de la Cuarta Transformación.
Gracias, Jorge. Más del contexto de la mesa de análisis político esta mañana.
Prácticamente de forma simultánea a los cambios aprobados por el Senado al marco legal de la Guardia Nacional, la Cámara de Diputados certificó la creación de la nueva clave única de registro de población que integra huellas dactilares y fotografía y se convertirá en el documento nacional de identificación obligatoria. Los datos se almacenarán en la llamada Plataforma Única de Identidad y su versión digital estará custodiada por la recién creada Agencia de Transformación Digital, la cual vinculará esta información al Banco Nacional de Registros Forenses, pero también a cualquier sistema generado por entidades financieras, educativas, de servicios y hasta religiosas. Dicha plataforma dependerá directamente de la Presidencia de la República. Estas referencias podrán ser solicitadas a cualquier autoridad que lo solicite, como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de la República, así como fiscalías y policías locales. ¿Son las nuevas disposiciones una violación a la privacidad y los derechos elementales de los ciudadanos? ¿Qué amenaza podría significar el uso de esta delicada información por las autoridades?
Gracias, Sole Serrano, por estas cápsulas de contexto esta mañana aquí en RR Noticias. Me quedo con esas preguntas que ha dejado Sole en el aire. Pues, ¿qué amenazas implican todos estos movimientos legales que consolidan pues un estado en donde nuestras nuestros derechos individuales, nuestras libertades, pues son ahora más endebles? Y agréguenle esto que ya se mencionaba, la aprobación para esta CURP digital, que a diferencia del INE, ahora será el nuevo documento obligatorio de identificación para todos. Y recuerden ustedes que la CURP pues, la tenemos desde que somos ciudadanos mexicanos, a diferencia de los mayores de 18 años, pero lo que me llama mucho la atención es que lo va a tener todo el resguardo de informativo de estos datos, la Agencia de Transformación Digital, el responsable de este tema, el señor Merino, allá en la conferencia decía que el Estado no va a espiar a nadie, ni se vayan a imaginar ustedes tal cosa, pero pues me quedo con la analogía del pato que decía hace rato el buen Víctor. Entonces, ¿por qué también la premura por crear este documento? Y además, ¿quién va a ejercer la posibilidad o el mecanismo para que una fiscalía, ya sea la general de la República o las locales, una policía, una autoridad federal, pidan esos documentos de Ángel Solís o de Juan Penas o del que ustedes les guste, porque pues ya lo vieron sospechoso? ¿Cómo lo ves, Juan Luis?
Sí, mira, pues nada más contestando lo que decía el representante de Morena, lastimosamente ustedes solamente respetan a Venezuela y a Cuba. Qué bueno y sano sería, estimado Jorge Luis. Lamentablemente ustedes veneran a esos gobiernos que tienen literalmente muertos de hambre a sus ciudadanos. Qué pena que esos sean sus grandes ejemplos. Miren, hagamos un ejercicio mental. Si tú que me escuchas votaste por Morena porque de buena fe consideraste su propuesta de cambio como algo viable, pudieras darte un instante para cuestionarte a ti mismo. ¿Cuánto les diste permiso con tu voto para que el gobierno pueda saber con solo teclear tu CURP dónde estás, hacia dónde vas, con quién te reúnes, sin una orden judicial? O que, por ejemplo, si algo no le gusta al gobierno en una transmisión de radio o televisión, se va a poner negra tu pantalla o dejarás de escuchar la crítica en radio. En serio, ¿tú le diste permiso a Morena de hacer esto? ¿O solo te vas a hacer tonto y le vas a dar un traguito al atole del bienestar.
O peor tantito, mañana me van a venir a buscar porque pues ya a Laida Sansores no le gustó lo que yo dije de ella, imagínense nada más. Víctor Cuevas.
Pues decían en mi casa durante muchos años mis papás cuando yo era joven, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y pareciera que esa es la situación que está sucediendo con la CURP y con estas modificaciones que se han venido dando en materia de identificación personal, porque incluso en alguna ocasión en esta mesa hablábamos precisamente de cómo en otros países hay un documento de identidad distinto a la credencial de elector y que sirve precisamente para todos estos procesos, y pareciera que aquí en nuestro país los únicos mecanismos es o la credencial de elector o el pasaporte, y uno de esos cuesta y no cuesta barato. Pero en la dinámica en la que se dieron estos cambios, pareciera que la acumulación de cosas lleva muy claro este sentido de espionaje y esta pretensión de controlar toda la información. Más aún cuando vemos que detrás de todo esto están personajes tan impresentables como el mentado Pepe Merino, que es el responsable de que en la Ciudad de México se les haya dado medicamento contra los piojos a las personas en una supuesta respuesta contra el COVID. Es entonces donde surgen todas estas dudas de cuáles son las intenciones reales que provocan, porque pareciera ser que detrás de lo que podría parecer una buena opción, una buena alternativa, hay unas malas intenciones.
Bien, gracias, Víctor. Sergio Camacho.
Sí, Ángel, bueno, mira, muy complicado, ¿no? Desde el sexenio pasado, bueno, era evidente la falta de resultados en materia de seguridad. La relación comercial de México con Estados Unidos, bueno, se ha venido muy forzada por el tema migratorio y por el tema de las drogas, ¿no? Uh-huh. Y Estados Unidos parece que ha estado forzando a marcar la agenda, ¿no? Recientemente lo acaba de hacer también el Departamento del Tesoro con el señalamiento de estas instituciones financieras, donde le urge al gobierno mexicano a tomar acción, ¿no? Entonces, creo que todas estas medidas son reacciones a que se vean consecuencias de operaciones efectivas contra la delincuencia, contra el crimen organizado, para la seguridad interior, ¿no? Tal vez para atender una solicitud externa. Pero al final lo terminan haciendo mal, ¿no? Como dice Víctor, ¿no? Haciendo cosas buenas que parecen malas, ¿no? Y sobre todo encaminando un asunto a un régimen donde se da una enorme concentración de poder, donde se han eliminado mucho los contrapesos, donde están ahorita mismo alineando los poderes existentes en nuestro estado. Entonces, bueno, si se le dio en su momento la mayoría el voto de confianza a López Obrador, como ahora mismo la presidencia Claudia Sheinbaum, al rato que llegue alguien inadecuado, ¿qué pasará con nuestro país?
Justamente, ¿qué pasaría si mañana llega un Trump a la presidencia de México con todas estas herramientas que le han servido en bandeja de plata? Si hay uno que le caiga gordo, si Víctor Cuadro le cae gordo a Donald Trump, le va a hacer la vida de cuadritos. Y bueno, ellos dicen que ahorita pues es todo buenas intenciones y que no lo van a hacer. Pero ¿y mañana? ¿Y si llega alguien justamente con malas intenciones? ¿O tú cómo lo ves, mi querido Jorge?
No, va a seguir llegando gente de buenas intenciones porque va a seguir gobernando Morena por muchos años. Ahora, los comentarios que hacen en la oposición, el PAN y el PRI, bueno, Movimiento Ciudadano ahora, pues es que parecen aquella campaña de López Obrador un peligro para México, y se cierran las cortinas porque se cierran los negocios y se caen las bicicletas. ¿Qué significa lo que se está haciendo en materia de seguridad? Bueno, pues que se pueda investigar. Yo lo que he escuchado y lo que he leído en estas reformas es que es bajo la orden de un juez. ¿Qué no nos gustaría que todo esto que está pasando en Sinaloa se pudiera evitar, que se pudieran prevenir los delitos, que se pudieran prevenir los delitos que ocurren en Guanajuato? Es para eso el reforzamiento de la inteligencia, para que se decía en la mañanera la semana pasada, se puedan prevenir las conductas de riesgo. Es decir, vamos siempre en beneficio de la población, y es lo que representa este paquete de iniciativas.
Bien, muchas gracias, Jorge. Por cierto, Sinaloa gobernado por un gobernador morenista, que por cierto, ahora que fue esta masacre donde dejaron colgados allá los narcotraficantes en el puente, el señor gobernador ni salió. Don Rubén ha de haber estado en su casa echándose su conchita con natas y su frutita con queso cottage, porque pues no me lo molesten, él nomás es el gobernador, pues total, en fin. Oigan, vamos a la ronda final esta mañana y vamos a ir con 30 segundos para cada uno de ustedes. Mi querido Juan Luis Íñiguez, voy a arrancar contigo.
Pues a mí me da cierta ternura escuchar esto de esta inocencia de estos cuestionamientos de qué pasaría si llegara alguien inadecuado a la presidencia. No, señores, ya llegaron, ahí están, ahí está el nuevo PRI haciendo de las suyas ahora denominándose Morena. Pero bueno, ya pasamos a esto y fue lamentable ver cómo en la Cámara aprobaron modificaciones a la Ley General de Población y vean hasta dónde llegaron. Para contratar cualquier servicio, lo que compres por Rappi, por Uber Eats, por Amazon Mercado Libre, en cualquier hotel que te hospedes, vas a tener que dar tu CURP biométrica. Van a saber qué haces y qué piensas. Es lamentable que no haya suficiente indignación.
Víctor Cuevas, 30 segundos.
Pues mientras la militarización avanza, los datos se centralizan y pareciera que esto, más allá de una coincidencia, tiene que ser una estrategia por parte del gobierno federal en estos ánimos de control. Todavía podemos escuchar que las campanas de la libertad están sonando. Quizás sea de las últimas oportunidades que tengamos de escucharlas, si es que Morena sigue avanzando en estos intentos autoritarios y totalitarios, porque ya tienen el control del Poder Judicial y eso no lo podemos negar. Todos los candidatos que venían en los acordeones fueron los que terminaron ganando y eso parece que solamente nos conduce a un camino, esperemos me equivoque.
Gracias, Víctor. Sergio Camacho, 30 segundos.
Sí, Ángel. Bueno, pues sí, definitivamente estas acciones parece que tienen un propósito, ¿no? Que es la seguridad, pero el control que está tomando este partido gobierno, ahora mismo es lo que debe de preocupar para el futuro, ¿no? Creo que siempre, después del 2000 que se logra sacar al PRI de los pinos, como decía en su momento Vicente Fox, se fueron construyendo balances y contrapesos que de alguna manera estuvieron funcionando. Ahora mismo estos se están eliminando todo en pos de una supuesta mejora en carácter de seguridad. Bueno, pues esperemos ver los resultados de manera inmediata, ¿no? Y que los señalamientos, por ejemplo, los financieros, no vengan de Estados Unidos, sino desde aquí adentro.
Bueno, muchas gracias, mi estimado Sergio. Cierras la mesa esta mañana, Jorge Luis Montes, 30 segundos.
Sí, gracias, Ángel. Bueno, siempre Morena actuando en beneficio de la población. No vamos a convertirnos en lo que quiere la oposición, que nos convirtamos para que luego digan teníamos razón y ahora vuelvan al poder. No, yo creo que se ha estado actuando con mucha responsabilidad. No va a haber un espionaje que no sea ordenado por un juez y siempre con fines de prevenir el delito. La presencia del ejército ha sido una presencia distinta a lo que había ocurrido en el pasado, ahora con un fin evidentemente social, y bueno, lo que queremos siempre es actuar en beneficio de la población para continuar con la transformación.
Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge Luis Montes. Así cerramos la mesa esta mañana. Les quiero agradecer a los cuatro sus muy generosos puntos de vista. El tema es que, pues, ahora que se han aprobado estas leyes, en otras circunstancias habría grupos políticos, los que ahora lo aprobaron, que ya estarían hasta cerrando el paseo de la reforma ante estas circunstancias. Vaya preocupación que quede en el aire después de lo aprobado estos días. Les despido y les agradezco mucho su punto de vista, Juan Luis Íñiguez.
Apreciado, Ángel, un gran abrazo a todo tu auditorio, que Dios los bendiga.
Gracias por estar aquí, Víctor Cuevas.
Pues ya están los estudiantes de vacaciones, mi estimado Ángel, dos planes para este fin de semana. Váyanse con la familia a disfrutar a Mealco, y también tenemos el Bootcamp Naranja y un curso de verano de 4 sábados al que se pueden inscribir en redes sociales.
Vale, muchas gracias, mi querido Víctor. Don Sergio Camacho.
Don Ángel, un abrazote para ti, para mis compañeros de mesa, todo el equipo de RR Noticias y a todo el auditorio.
Gracias por estar aquí esta mañana, mi querido Jorge Luis Montes.
Muchas gracias, como siempre, Ángel, un placer estar con todas y con todos ustedes aquí en RR Noticias.
A los cuatro, agradecido con ustedes esta mañana y nos encontramos dentro de 8 días. Son la hora, las 8:04, regreso enseguida contigo.
RR Noticias. RR Noticias con Ángel Solís por Top Music 91.7 de FM. Nuevas emociones te están esperando.
Ladies and gentlemen, Top Music. Ladies and gentlemen, Top Music.
Solo hits. 91.7. Top Music.
Si eres una persona con alguna discapacidad o enfermedad que te impida acudir a tu módulo, el INE irá hasta donde te encuentres. Pídele a un familiar o persona de confianza que presente la solicitud en